está en línea con nosotros. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien. Camilo, bueno, en realidad, tomando como base este gran trabajo que es tu libro, teníamos ganas de hacer el ejercicio de memoria y charlar con vos acerca de qué sucedió en Córdoba el 24 de marzo de 1976.
Y Luciano Mecano Menéndez tomó el poder para aniquilar lo que fue la Córdoba combativa, revolucionaria, industrial, la Córdoba del Cordobazo, y poner una espina fundadora de la Córdoba que tenemos hoy, ¿no? Esta Córdoba, otro momento histórico, es uno de sus rasgos distintivos, pero la Córdoba conservadora, reaccionaria, que hoy vivimos, que hoy todavía se respira Menéndez en Córdoba. Eso es lo que pasó el 24 de marzo, de la mano de uno de los líderes de ese proyecto político, cultural, socioeconómico, que fue la dictadura, que arrasó toda una cultura política de la organización popular, ¿no? En una Córdoba que era, para muchos de los protagonistas de esa época, el faro de la revolución, la cabeza política, la capital política argentina, por la gran organización popular y de movilización que expresaron esos sectores, ¿no?
Camilo, acá en Córdoba había una especie de antecedente, bueno, en realidad un antecedente que como adelantó todo lo que podía llegar a pasar a nivel país, como en otros lugares también, pero estamos hablando de Córdoba, en el año 74. ¿Cómo fue el pase a la línea nacional, por decirlo de alguna manera, que fue cuando ese derrocamiento de los gobiernos democráticos hasta ese momento se produjo en todo el país durante con el desembarco del golpe de Estado?
En que lo que vos decís, que es un navarrazo del 28 de febrero, justamente tiene que ver con esto que venimos hablando, de, ¿no? ¿Por qué Córdoba se anticipa en la escena nacional o lo que va a ser después el terrorismo de Estado de mano de las Fuerzas Armadas? Pero el terror estatal y paraestatal empieza prácticamente dos años antes en Córdoba y de la mano, ¿no?, de los grupos de la derecha peronista, que acompañado con el beneplácito del gobierno central, inclusive el Perón, derrocan a Obregón Cano y a Atilio López, ¿no? Entonces se inicia un periodo de mucha violencia, de realmente de un clima de terror que empieza a vivirse en la provincia y que se va como creciendo en el 74, después con la muerte de Perón se profundiza aún más, con López Rega, con la cabana en Córdoba, con un escenario de terror que va, digamos, preparar el terreno para el desembarco de Luciano Benjamín Menéndez a partir de mediados del 75 y con el control completo de la represión a partir de octubre del 75, ¿no? O sea, eso va a pasar en Córdoba y va a anticiparlo el 24 de marzo, de la mano de... Pero hay un pase, ¿no? O sea, primero son grupos así como paraestatales de los sectores más ortodoxos del peronismo, de la AAA, que empiezan a aniquilar a los militantes populares del peronismo, de la izquierda peronista, de la izquierda marxista y de todo aquel que pensaba en la construcción de la patria socialista. Y después, bueno, por supuesto se va a institucionalizar la conveniencia en el poder previo al golpe de Estado y por supuesto de escala nacional y de una dimensión desconocida a partir del 24 de marzo.
Tuviste la oportunidad de hablar con los protagonistas, de hecho tuviste la oportunidad de hablar nada más y nada menos que con Jorge Rafael Videla. Me gustaría preguntarte qué impresión tenés o qué pudiste recabar de cuál era el pensamiento, si se quiere, no sé llamarlo político, aunque sí es un pensamiento político, acerca de cuál era el proyecto de los militares en el poder que desembarcó el 24 de marzo.
Y ni siquiera la organización popular, o sea, el mundo estaba transformándose, la Argentina no estaba al margen de eso, había una lucha, una situación revolucionaria como muy pocas veces en la historia, producto de 30 años de acumulación popular, y los tipos vinieron a destruir eso, ¿no? Y poner en marcha un proyecto neoliberal que hoy está vuelto al poder de una manera muy clara, de otra manera, con otros métodos, que el macrismo, pero responde a los mismos intereses que expresaba Martínez Dios y ese empresario profundamente antinacional que destruyó la industria, que empezó el desempleo, las primeras cifras grandes de pobreza en la Argentina empiezan ahí con la dictadura. A eso vinieron, eso expresó a Menéndez de manera muy clara, Videla también, Videla como un cuadro más político, ideológico que Menéndez, que es un otro tipo de liderazgo, más tropero, más castrense, pero alineado así en lo que era el bloque occidental y cristiano, eso, o sea, eso expresa, Videla expresaba y lo expresó en las entrevistas que yo tuve, y me parece que es el aporte que también es el libro, o sea, son testimonios inéditos de protagonistas históricos que dan su versión de por qué en determinados momentos llevaron adelante las cosas que hicieron. Entonces, me parece que uno de los aportes del libro es eso, ¿no? Esos testimonios, en este caso de Videla, de uno de los mayores, el mayor, digamos, si lo vemos así, como la máxima expresión de lo que fue el genocidio en Argentina, uh-huh, a nivel mundial. O sea, Videla expresa eso.
Uh-huh. Me gustaría preguntarte por algo que mucho se ha dicho y se ha escrito, no sé si mucho, pero en realidad se ha comentado en algún momento, que tenía que ver con las diferencias que podían existir, aunque sea difícil imaginarlas con simpleza, entre Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, que en algún momento pusieron en jaque, en cierta forma, la unidad de acción, por decirlo de alguna manera, de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. ¿Cuáles eran esas diferencias?
No, al principio no, Menéndez fue un cuadro totalmente delineado. Videla, es más, era uno de los sostenes principales en la reunión de la Junta en contra de Macera, digamos, que todo el tiempo le disputaba a Videla el poder y aspiraba a cooptarlo. Y bueno, Menéndez fue un gran eje clave, entonces en primer parte. Después empiezan a suceder algunas diferencias entre Menéndez y Videla, que no eran ideológicas, sino eran diferencias políticas de cómo ellos analizaban la realidad, el contexto nacional e internacional. Y bueno, empezaron a tener diferencias. Menéndez fue la cara visible que quiso de la guerra con Chile en el año 78, y Videla se oponía a eso porque ni el Vaticano ni la Embajada de Estados Unidos querían una guerra entre dos países en su lucha contra el comunismo. Después hay algunas críticas de Menéndez junto a Chassaigne, que era el gobernador, con algunos lineamientos ya que se empezaron a advertir de la destrucción del modelo económico que proponía Martínez II, y empiezan a tener como algunas ciertas diferencias. Después de Menéndez nunca toleró ni le perdonó a Videla, que fue muy leal a él, que lo eligiera Viola y no a él como comandante jefe del ejército, que era ser el representante del ejército en la Junta Militar, o sea, uh-huh, y posiblemente después presidente, como terminaron siendo cada uno de ellos, Videla, Viola, Galtieri, todos los que ocuparon ese lugar en la dictadura. Entonces, bueno, todas esas diferencias terminan estallando en 79, Menéndez se subleva en contra de Viola, Videla cuando cuenta eso, dice, no es contra mí, si no es contra Viola, porque él no toleraba eso, y en realidad Viola y Viola eran una dupla, cada uno cumplía un rol. Menéndez no lo interpretó así porque no era un personaje de vuelo político, de ni análisis político, como decía antes, un líder así típicamente castrense y que ve todo y analiza la política también en esa lógica. Videla tenía un cierta otra amplitud para política y creo que por eso fue el jefe de la dictadura, pero no son diferencias de fondo, y el propio Videla lo confiesa, dice, después cuando empezamos a ser total procesados, compartían abogados, se visitaban todo el tiempo. Hay una relación de mucho afecto e inclusive de admiración de Videla hacia Menéndez en el plano militar, ¿no? O sea, para él fue el mejor comandante de cuerpo que él tuvo.
Camilo, ¿qué tal? Te saluda Gonzalo Puy, ¿cómo andás?
Hola, Gonzalo, ¿cómo vas?
Bien, hace 10 años tuviste la... Bueno, hablabas recién de esa entrevista con Videla. Hace 10 años que hiciste las dos entrevistas, fuiste a su casa.
Sí.
¿Cómo fue? Porque, digamos, Videla es sinónimo de muerte, y lo fue hasta los últimos minutos de su vida. ¿Cómo fueron esas
entrevistas? Lo va a seguir
siendo. Sí, lo va a seguir siendo.
Por la eternidad.
Totalmente, pero digamos, mientras vivía la imagen estaba ahí y vos te cruzaste con ese tipo vivo, digamos. ¿Cómo fueron esas dos entrevistas?
Y un desafío gigantesco, o sea, el mayor desafío personal y profesional que puedo haber tenido. Es una situación que no imaginé nunca, estar en el living frente a Videla, como te digo, el símbolo de la dictadura argentina, o sea, un personaje que decidió tanto, influyó tanto el destino del país. Entonces, bueno, era más allá de inclusive, de uno tiene una postura ideológica tan tan distinta, o sea, tan tan opuesta a eso, que también había que filtrar eso, y bueno, y fue... me asesoraron también, consulté amigos, periodistas, historiadores, y me dicen, es un protagonista histórico, y vos le has hecho esa propuesta de que el tipo hable de ese lugar, y bueno, estuve ahí, se dio, o sea, y muchísimo nervio al principio. Videla al principio me había dicho que era solamente aceptada para conocerlo, qué tal, un café y hasta luego, y bueno, fuimos como pudiendo romper el hielo, sí, por otros temas. Al principio no eran sobre Menéndez, ya en la segunda entrevista sí fue sobre Menéndez, y creo que, por suerte, yo entiendo por ahí alguna gente de cuestión que uno esté frente a un personaje tan siniestro desde un punto de vista, pero le ves que fue real, que hay que tratar de entender eso. Entonces, bueno, yo me lo planteé en ese lugar y no sé, creo que me parece que sirvió.
Sí. Camilo, tu libro se llama Vida y Muertes de Luciano Benjamín Menéndez. Una de ellas, o algunas de ellas, sin duda, se experimentan en cada uno de los juicios de lesa humanidad que enfrenta y en las condenas que va acumulando. ¿Cómo crees que hoy la sociedad argentina, con todos esos procesos ya vividos y procesos similares por vivir, toma lo sucedido en la última dictadura?
Y me parece que cada vez vamos avanzando más en condenarla, en saber qué pasó, en hablar, en que se discuta, en que se debata, y que es parte ya como un patrimonio de la sociedad argentina. Me parece que en eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. A nivel mundial es un ejemplo argentino en la política de derechos humanos y de haber juzgado a genocidas de la humanidad. Entonces creo que tiene un consenso muy amplio, me parece que es imposible retroceder, más allá que hoy el gobierno nacional intenten hacer, está claro que no, que ya, si bien hay sectores que intentan ahora volver a poner en cuestión el tema del genocidio, de la masacre, y ponerlo como que volver a cuestionar eso, y la retirada de los demonios, y el perdón, no, me parece que no, que es irreversible eso. No hay que bajar la guardia nunca, ni hay que seguir dando la discusión en todos los ámbitos, sobre todo con las nuevas generaciones, la creación de democracia, cuando uno le habla de estas cosas parece que fueron de otro planeta, del siglo pasado, y no, ¿entendés? Entonces, pero me parece que no, que es un avance grande, importante de la sociedad, y hoy se va a volver a expresar de manera masiva, va a haber millones de personas en todo el país movilizándose en defensa de la democracia para que nunca vuelva a pasar eso. Uh-huh. Aunque los desafíos hoy son otros, ¿no? Pero nunca más eso, creo que le quitaron un límite que no podemos volver a vivir.
Uh-huh. Camilo, muchísimas gracias,
Bueno, muchas gracias a ustedes por entrevista. Un abrazo.
Que tenga buenas tardes, Camilo Ratti, periodista, autor del libro Cachorro, Vida y Muertes de Luciano Benjamín Menéndez, recordando un poco la figura de Menéndez, lo que sucedió en Córdoba durante todos esos años de dictadura y un poco reflexionando sobre lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá en torno al terrorismo de Estado en la República Argentina.
¿Quién paga la cuenta? De 14 a 17. Periodismo con crédito.